Okay. Screaming when we fuck, screaming when we fight, yeah. Even when I'm drunk, you're my only type, yeah. Please don't break my heart, I know that you might, yeah.
Tell me now.
Are you about that life, yeah?
Flying cars,
ready to die.
Grave sites,
later tonight.
Told me to stop waiting, I can feel your back breaking.
Face down,
lay pipe.
La intrahistoria con Santi Cervera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capologist, este podcast semanal en el que ponemos el foco en cosas que normalmente pues no nos da tiempo a analizar en el podcast habitual. En una semana en la que ya hemos vivido el draft, en la que ya hemos analizado a grosso modo el draft y en la que tenemos la oportunidad, que agradecer el poder hacer la entrevista que vamos a hacer hoy. Es una entrevista que hemos perseguido durante bastantes meses, es una entrevista que nos apetece, al menos hablo por mí, muchísimo, y es que vamos a poner en sinergia el fútbol americano y el conocido como fútbol europeo o el fútbol más conocido aquí en España. Vamos a entrevistar a un entrenador de primera división, vamos a entrevistar a probablemente uno de los entrenadores de moda del fútbol español y que además tiene relación con la NFL porque es seguidor y amante del fútbol americano. Pero antes voy a presentar a las otras dos personas que van a hacer conmigo esta entrevista. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter. ¿Qué tal?
Pues muy bien, Paco, y muy halagado, sin lugar a dudas, con la persona que tendremos para entrevistar. Y todavía un poco, ¿no?, un poco resacoso, igual que tú, de la actividad del draft, sin lugar a dudas.
Sí, la verdad que me está costando recuperarme, ¿eh? Pero bueno, hoy a ver qué. Tenemos esta entrevista que hay que estar al 100% porque, como digo, a mí personalmente me hace mucha, mucha ilusión porque además sé que Rafa has hecho muchos trámites durante mucho tiempo hasta poder conseguirla, así que también te lo agradezco. Y como siempre, que hacemos una intrahistoria, Santi Cervera, arroba Santi Cervera 5 en Twitter, ¿qué tal?
Muy bien, Paco, muy bien. Yo también, muy halagado por el personaje que tenemos, que además, creo que lo comentaste en el tercer día de draft, o sea, que señal de que os he escuchado, personaje del fútbol y muy interesante. Y déjame felicitar a Rad Running porque, Paco, yo estaba escuchando el draft y viéndoos, y la lectura del primer día es increíble, o sea, impresionante. Lo aciertan todo, por qué suben, a por quién suben, y también a Nacho y a ti y a mi padre, que también estabais ahí, pero me quedé impactado.
Pues estamos ya con el actual entrenador del Rayo Vallecano, uno de los entrenadores de moda del fútbol español y también, según tenemos entendido y ahora nos confirmará, aficionado a la NFL y al fútbol americano. Andoni Iraola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, hacemos lo que podemos, ¿no? Yo creo que, sobre todo de la etapa americana, ¿no?, me ha quedado esa afición por la NFL. Y aquí solemos seguir los partidos, ¿no?, en la medida que lo podemos.
Oye, lo primero, felicitarte por la temporada, porque desde hace unos meses estamos empujando muy fuerte por el Rayo Vallecano para que consiguiese esa salvación que se ha resistido, pero se ha conseguido porque básicamente queríamos charlar contigo sobre todo esto porque nos resulta muy interesante toda esta afición tuya que has manifestado al fútbol americano y también cómo lo puedes aplicar incluso al fútbol. Pero vamos por partes. Lo primero es comentar un poco y preguntarte de dónde viene esa afición. Ya has dado alguna pincelada hablando de esa experiencia americana porque jugaste en el New York City, si no me equivoco, en el año 2016, te marchaste hacia allá. Cuéntanos un poco de dónde viene esa afición ahora a la NFL.
Sí, bueno, principalmente yo no conocía la NFL, bueno, la seguí un poco desde aquí, pero de aquella manera, y si te digo la verdad, fui más siendo aficionado de la NBA, ¿no? Pero bueno, estando en Nueva York, al final Nueva York es una ciudad que te da un montón de oportunidades, pues casi que me enganché más a lo que es la NFL, ¿no? Iba tanto a los partidos de los Giants como a los Jets, bueno, no son temporadas largas como vosotros bien sabéis, y siempre que podía pues me escapaba al MetLife. Y he vuelto siguiendo mucho más la NFL que casi la NBA, ¿no? Yo creo que al final es un deporte que te atrapa, que tácticamente además es súper rico, súper, desde el punto de vista de entrenador también hay mucho, mucho que analizar. Y luego también pues con el tema de las fantasies. Al final allí en todos los equipos de la MLS pues hay la fantasy de cada equipo y bueno, pues posteriormente aquí también la he continuado y al final eso hace también que sigas el día a día de los equipos y bueno, pues así seguimos.
Oye, me interesa mucho eso de la fantasy, también el tema táctico que hablaremos posteriormente, pero ¿Qué tal eres en la fantasy? ¿Se te da bien? ¿Llevas algún tipo de estrategia? Porque yo, por ejemplo, soy un desastre. Yo sé que Rafa y Santi sí son mejores, pero yo soy un desastre. No sé qué tal.
De hecho, tenemos hasta en el programa que hacemos, tenemos hasta una fantasy VIP que tuvo muchísimo éxito. A ver si te invitamos para la siguiente. Pero cuéntanos, ¿mejores jugadores de fantasy esto cómo lo es?
Sí, la verdad es que se me ha dado bien hasta ahora, ¿no? De hecho, estoy convencido que mi grupo de fantasy va a estar escuchando esta entrevista y les mando un saludo también desde aquí. Y por ahora nos ha ido bien. Al final estas cosas, pues bueno, pues dependen mucho de lesiones, de pormenores, pero por ahora, por lo menos, pues ya tenemos algún anillo, sí, claro.
Oye, pues espectacular. Y me interesa, Andoni, saber, una vez te acercas, estando en Nueva York, yendo a partidos de los Jets, de los Giants, de la NFL, ¿qué es lo que te atrapa de la NFL? Porque has hablado del aspecto táctico, no sé si te acercas a la NFL ya mirándolo desde ese aspecto táctico, o lo que te llama la atención es el espectáculo o el juego en sí, no sé, ¿qué es lo que te llama la atención y te atrapa un poquito de la NFL?
Bueno, yo creo que en el directo sobre todo me impresionó la velocidad que se movían esos cuerpos, ¿no? Cuando los ves de cerca dices, joder, gente tan grande que pesa un montón y a la velocidad que se mueve, la verdad es que llama la atención. Y luego pues que tácticamente al final está todo muy pensado, la lectura de todas las jugadas al final, todos los movimientos tienen un porqué. Y bueno, pues ahí ya sabéis, es el deporte rey, pues con mucha, mucha diferencia, y el seguimiento y el cariño con lo que lo tratan, pues al final te acaba enganchando, ¿no? Bueno, pues al final ahora soy aficionado a los Giants, así me voy a quedar ya. Y bueno, pues yo creo que es un deporte que al que le engancha, y vosotros lo sabréis mejor que yo, pues no le suelta así como así.
Andoni, ¿teníais trato con el City, con los Giants o los Jets, con jugadores, etcétera, entre clubes o poco?
No, poco. Nosotros, la verdad es que el trato lo teníamos con los Yankees. Lo que pasa es que fui a ver partidos de béisbol, pero aquello a mí no me enganchaba. Aquello no me enganchaba. Incluso con jugadores de básquet, pues con Carmelo Anthony, con alguna vez hemos coincidido. Yo iba muchas veces con David Villa, ¿no? Que igual era más conocido que yo y podíamos tener más acceso. Pero con los de fútbol americano, la verdad es que no teníamos esa cercanía.
Jugabas con el 51, ¿no? Que más número de linebacker, ¿no? Por así decirlo.
Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre llevaba el 15. Cuando me ficharon estaba ocupado. Y allí, como, bueno, pues vale un poco de todo, pues dije, bueno, voy a dar la vuelta y jugué con el 51.
Sí, Rafa.
Perdón, Paco, no, comparado con lo que es el fútbol aquí o lo que conocemos, bueno, en el Athletic sí que hay bastante, no tailgating, pero casi, ¿no? Pero ¿cómo compararías la parafernalia, el tema como espectáculo, digamos?
Yo creo que allí se lleva mucho, ¿no? Lo del tailgating, de vivir desde la mañana del partido, ¿no? La gente allí en el parking con las cervezas y yo creo que es algo que es, bueno, más allá de lo que son las 3 horas de partido, yo creo que al final, te diría que casi más, estando en Nueva York, casi lo vivían más los aficionados de los Jets, ¿no? Yo me hice de los Giants, pero casi lo de los Jets era quizá más ambiente, ¿no? Desde el principio del partido. Y bueno, yo creo que al final es una experiencia, ¿no? Para ellos están acostumbrados además a espectáculos, porque mucha gente se queja de que se para mucho el partido y tal. Ellos están acostumbrados a eso y llega un momento que te acostumbras.
Y Andoni, como aficionado de Giants declarado, ¿cómo sigues la NFL a día de hoy? Es decir, has hablado de que ves partidos, pero por ejemplo, el draft que acabamos de vivir, ¿sabes algo? ¿Te interesa? ¿No? ¿Lo has podido seguir?
Sí, no, estoy en modo bastante friki, yo creo, ¿no? Los últimos años de Giants no han sido buenos, pero bueno, este año parece que pueden cambiar, ¿no? Alguna cosa, ¿no? Al final hemos cambiado a Gettleman por Schoen, hemos traído a Dable, yo creo que hemos ido por otra línea de la gente que manda. Yo creo que el draft sobre todo, pues bueno, evidentemente partías de una situación, eliges el 5, eliges el 7, pero además el draft se ha dado de una forma que te han llegado, pues Thibodeau, Neal, que son, bueno, pues yo que sé, casi que podían ser top 3, top 4 del draft. Y luego el resto de las rondas, pues no tengo el conocimiento, evidentemente, de todos los jugadores de college. Quizá no son los jugadores más conocidos o que más esperaban. Quizá me ha llamado la atención el volver a elegir un wide receiver en segunda ronda, ¿no? Ya habiendo elegido a Tony el año pasado. Pero en general con más ilusión quizá que con la que hemos empezado otras temporadas.
Oye, o sea, que confianza plena en Daniel Jones, ¿no, Andoni?
Bueno, yo creo que al final el hecho de no ejercer también el quinto año, ¿no? La decisión esa de no apostar todo por Daniel Jones, pues bueno, parece que hay dudas también en la franquicia, ¿no? Yo creo que tampoco ha tenido la mejor línea, tanto Daniel Jones como Saquon, y de alguna forma todavía no están del todo probados, ¿no? Vamos a ver este año, que yo creo que al final la línea va a ser bastante mejor y a ver si dan un paso adelante.
Voy a coger una cita textual del artículo que salió en The Coach's Voice sobre ti, escrito por ti, si no me equivoco, que dice lo siguiente. Dice, al margen del fútbol, tengo un especial interés por la NFL. La veo como una asociación de jugadas a balón parado que se dan en el fútbol, porque al final todo está muy estudiado. Los bloqueos, los aclarados, las situaciones de superioridad. Te debo confesar, Andoni, que aquí en la tele donde yo trabajo, intenté vender un tema el fin de semana de la Super Bowl, en el que comparaba jugadas a balón parado del Rayo Vallecano, de tu Rayo Vallecano, con jugadas de NFL. No salió por diversos temas, pero logré encontrar paralelismos. ¿Podemos encontrar verdaderos paralelismos entre las fórmulas que tú utilizas entrenando y la NFL?
Yo creo que sí hay aspectos en el fútbol donde hay una similitud, ¿no? Por ejemplo, los saques de puerta, ¿no? Al final tú los saques de puerta. En el fútbol puedes decidir si dejo que jueguen en corto, si voy a presionar alto, si mando X a la presión o me quedo esperando más atrás. Y en el fútbol americano es un poco parecido, ¿no? Al final tú puedes decidir mandar a la gente al blitz, jugar más zonal con dos safeties. Y es un poco el juego entre entrenadores es un poco también ese, ¿no? El decir, oye, ¿cuántos vienen? Es en función de los que me vengan yo hago esto, en función de los que yo mande me van a hacer esto. Me la juego a ir hombre a hombre y hay una parte del juego que sí ves muchas similitudes, ¿no? Y luego pues el balón parado al final es una cuestión de también los corners de bloqueos, de aclarados, de arrastrar jugadores, que es algo que ves en la NFL. Evidentemente no tiene nada que ver en muchas cosas, pero sí que hablamos de muchos conceptos tácticos que son los mismos.
Rafa, encontramos similitudes en este tipo de cosas, entre esas sinergias entre deportes siempre suelen acabar sacando buenas cosas para ambos.
Sí, yo quería preguntar en esa línea, Andoni, yo he escuchado que tú te preparas muchísimo los partidos, o sea, que ves mucho vídeo, que estudias mucho, ¿no? Para los partidos de fútbol, soccer me refiero. Yo aluciné, no sé si era la rueda de prensa previa al partido contra Guijuelo o Bergantiños en la Copa, no me acuerdo cuál de los dos, pero es que conocías perfectamente al equipo rival, independientemente de que estuviera una división inferior. Yo creo que eso también se puede trasladar, ¿no? La preparación de los entrenadores es exhaustiva en la NFL y quizás algo que apreciamos poco o que no vemos de momento tanto en el mundo del fútbol.
Sí, yo creo que al final es casi la mejor manera o la más segura que tenemos los entrenadores para prepararnos, ¿no? Saber qué nos puede hacer el rival, qué está haciendo, quiénes van a jugar, qué automatismos tienen, qué jugadas especiales, digamos, me van a hacer, porque es al final, yo siempre digo, si fuéramos tan buenos, no sé, pues si fuéramos el Barça de hace unos años y decir, me da igual que me pongan delante, que yo voy a hacer lo mío y les vamos a ganar, pero no suele ser así, ¿no? No suele ser así y al final te tienes que preparar muy bien y al final nos dedicamos a esto y nuestro trabajo al final es, si te tienes que ver partidos del Bergantiños y analizarlo, pues para eso trabajamos. Y yo creo que eso antes quizá en el fútbol no se hacía tanto y en el deporte americano yo creo que nos sacan unos años de ventaja en ese sentido, ¿no? Porque al final el hecho de ver tape, los jugadores mismos, ¿no? Muchas veces van ellos mismos a ver vídeos del rival sin entrenadores, sin nadie, simplemente para obtener información. Y bueno, a mí me gusta por lo menos, porque al final me siento más seguro antes de los partidos sabiendo o preveyendo qué me pueden hacer.
Claro, porque más allá de lo que pasa en el campo, lo que has comentado, la aplicación de, bueno, de estrategias y de automatismos al fútbol europeo, ¿qué es lo que exportarías o importarías del deporte norteamericano? Por ejemplo, se me ocurre que allí hay entrenadores mucho más específicos por posiciones, por ejemplo, algo que en Europa en el fútbol solo ocurre con los porteros. Pero no sé qué podrías traerte de allí, de lo que conoces de allí o de lo que conoces del fútbol americano y aplicarlo a la hora también del fútbol europeo.
Bueno, lo que has comentado tú, eso es para mí básico. Al final allí están muy acostumbrados a decir el grupo de tight ends y van allí los 4 o 5 que realmente es competencia entre ellos, pero casi que son un grupo aparte que tienen algo muy específico y que preparan su partido dentro de un colectivo que es mucho más grande, ¿no? Al final es verdad que en el fútbol, pues bueno, no hay un equipo ofensivo, un equipo defensivo, no puede haber tantos cambios y todo el mundo tiene que estar como mucho más digamos, involucrado en todo, pero sí que hay, yo creo que todavía nos falta un paso de cara a la especificidad de, no sé, delanteros, laterales, marcajes 1 contra 1, cosas que en el entrenamiento colectivo no te dan y bueno, sí que poco a poco, al final cada vez hay más entrenamiento individual o más entrenamiento por posición, pero todavía no hemos llegado a ese límite, ¿no? De tener un entrenador por posición. Aparte de los porteros. Y luego también el tema del Big Data o, bueno, las estadísticas, ¿no? Yo al final soy bastante de estadísticas y allí lo tienen hiper mega desarrollado, ¿no? Es verdad que no es tan fácil el fútbol quizá como de establecer en números igual como puede ser, yo qué sé, el béisbol o como puede ser el básquet o la NFL, pero sí que cada día está evolucionando más y los entrenadores cada vez tenemos acceso a más datos en ese sentido.
Santi, no sé si tienes algo porque voy a cambiar de tercio, pero si te queda algo de este estilo, es tu momento.
No, antes de cambiar, yo también le quería preguntar sobre eso de los entrenadores específicos, pero sí que es verdad, ¿no? Que ahora se sigue trabajando un poco, ¿no? La finalización, a lo mejor con los delanteros, tal, pero yo también creo, ¿no? Que ganaría mucho que pudiera trabajar un delantero en la finalización. Mira, pues justamente Andoni tiene el ejemplo, ¿no? En su equipo, si Falcao, un delantero más experimentado, voy a trabajar con Enteca, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pues estaría muy bien, ¿no? Es lo que dice él, yo creo.
Mira, y te cambio de tercio, Andoni, para ir cerrando. Porque me interesa mucho saber, ya que sabemos qué nivel de acercamiento tienes a la NFL y al fútbol americano, ¿cómo puedes consumir fútbol americano con el análisis tan exhaustivo que llevas? Es decir, al final, durante la temporada, los partidos son los domingos tarde-noche, todo. No sé si te da tiempo a consumir podcasts, si te da tiempo a consumir webs, si lo que ves son resúmenes. ¿Cómo es el consumo de NFL de Andoni Iraola?
Bueno, yo creo que al final depende mucho de los partidos que tengas, ¿no? Evidentemente, para mí, un domingo a la tarde, si no coincide que tengo que ver un partido de mi liga, pues me encanta, ¿no? Seguir los partidos de fútbol americano, me encanta el Red Zone, que me parece algo imbatible, ver todos los partidos seguidos. Normalmente si me veo algún partido de madrugada porque tengo libre el día siguiente, pues bueno, si me coincide el de Giants, bien, y si no, pues bueno, siempre me gustan también otro tipo de equipos, y si no, tiro de resúmenes, de partidos condensados. Y luego, pues el seguimiento, pues hoy en día con redes sociales, pues bueno, siempre os escucho muchas veces, ¿no? A la gente de NFL, sobre todo en español. Y bueno, pues al final intentas estar al día, porque bueno, luego también hay las fantasy que te obligan, ¿no? A tener que seguir la competición y de alguna manera, pues eso se va alimentando.
Rafa, no sé si te queda algo pendiente.
Sí, tú, esto del seguimiento, o sea, que tiras mucho de Game Pass, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, al final, ya sea el Movistar, ya sea Game Pass, al final sí, sí. Es la mejor forma de ver los partidos.
¿Y no percibes desde que te fuiste a Estados Unidos y volviste como un boom, ¿no?, del fútbol americano en España, o un, no sé si por redes sociales o por internet, pero yo de hace 5 años aquí sí que se percibe esto, no sé hasta dónde pueda llegar, ¿no? Y quizás hasta dicen tener un partido pronto en el nuevo Bernabéu o en algún sitio. ¿Cómo ves esta? ¿Crees que acabaría calando aquí un seguimiento más profundo y tener un partido?
Sí, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que cada vez está creciendo el deporte Al final es un deporte que siempre ha sido muy focalizado en Estados Unidos y poco a poco se está extendiendo, ¿no? Ahora, pues bueno, vemos partidos que hay, partidos en Londres, ya para la temporada que viene estamos viendo que se juega en Múnich, ya, pues bueno, los seguidores al final estás diciendo, bueno, pues si no entreno, pues me encantaría a mí poder ir a Múnich, por ejemplo, ¿no? A ver partidos en directo, y creo que es una cuestión de tiempo que se globalice más, porque al final vas poco a poco ganando seguidores y es un deporte muy atractivo. La única pega quizá es que tiene muchas reglas, tienes que poner el interés en aprender un poco el funcionamiento básico, y es el primer escalón de entrada, pues es un poco todavía difícil, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de tiempo.
¿Has podido ir a algún partido de Londres, Andoni? Porque normalmente son octubre-noviembre que coinciden en alguna ocasión con algún parón de liga, pero no sé si te ha dado la opción.
No me he podido librarme, no me ha coincidido todavía ninguno en Europa, ¿no? Bueno, por una parte es buena señal, quiere decir que seguimos trabajando, pero bueno, a ver si alguna vez también me coincide y puedo ir, claro.
Además, como cada vez hay más, seguro que puedes.
Paco, yo antes de que cierres le quería preguntar también por yo le había leído también otra de las cosas que le gustaría importar, a lo mejor sería algún tema parecido o cambiar algo del calendario futbolístico de... Yo te había leído, Andoni, que estábamos matando a los futbolistas aquí, que ahí, por ejemplo, eso se condensaba en 3-4 meses, ¿no? ¿Lo verías como tenías alguna propuesta o algo que se pudiera cambiar para, no sé, condensar un poco más la temporada, ¿no? Al final, son muchos meses lo que juegan los futbolistas y muchos partidos, ¿no?
Sí, yo creo que al final el producto pierde un poco de calidad, ¿no? Porque al final te estás jugando igual ahora en mayo, en abril, la temporada, y bueno, estamos viendo, ¿no? Equipos, sobre todo los equipos que juegan Champions, que juegan competición europea, pues que llegas igual con jugadores muy importantes con los que no vas a poder contar, ¿no? Y evidentemente, pues la NFL tiene una demanda física, sobre todo un nivel de lesionabilidad pues mucho más alto, y es muy duro. Pero yo creo que ni una cosa ni la otra. No es normal jugar 4 meses, pero tampoco es normal jugar 11 meses y andar intentando meter partidos de selecciones en medio y que descansen los jugadores 10 días y luego jugar las Olimpiadas. No, yo creo que al final hay que buscar un término medio y darle un poco de aire, ¿no?, a los futbolistas, porque al final es una cuestión de cuidar el producto, porque al final no les puedes exigir jugar 80 partidos a un ritmo alto de salir a presionar, porque no te da el cuerpo.
Andoni, otra cosa en la misma línea, el tema de la revisión de las jugadas, o sea, sin meternos aquí, que si el VAR no VAR, etcétera, pero ¿tú crees que la opción que se da en la NFL, que sea el entrenador el que pueda decidir mediante un tiempo muerto, mediante tal, ¿te gustaría más tener la mano como entrenador a estar a expensas de lo que tú no tienes capacidad de decidir?
Bueno, yo creo que sería cuestión de ir experimentando. Yo creo que el fútbol acaba de empezar con el tema del VAR, y yo creo sobre todo que no se puede, en el fútbol sobre todo, no se puede perder tanto tiempo, ¿no?, de decidir algunas jugadas. Al final no puede ser que estés 3-4 minutos con el juego parado para decidir una cosa en un deporte en el que el ritmo sí que quizá tiene más importancia, ¿no? Es verdad que en el fútbol americano también, yo que sé, equipos que juegan no-huddle y le quieren cansar a las líneas, pues bueno, el ritmo tiene su importancia, pero en el fútbol eso es básico, ¿no? Y yo creo que habría que darle casi más, si queremos hacer videoarbitraje, más poder al videoarbitraje, y que no tenga que ser siempre el árbitro de campo el que tenga que parar, volver a ir, ver repeticiones, porque al final, si no, perdemos mucha continuidad.
Y para ir cerrando, Andoni, te voy a poner en un pequeño aprieto, si te parece bien. ¿Hay algún jugador de la plantilla actual del equipo que has tenido este año que tú veas con capacidades para jugar en la NFL?
Estás complicada. Hombre, yo creo que tendríamos a Álvaro, ¿no? Álvaro puede ser un wide receiver que te ataca ahí la profundidad porque es muy, muy rápido, y nos podría valer nuestro Tyreek Hill, digamos, ¿no? Yo creo que lo podríamos utilizar ahí, yo creo que de receptor bueno.
Oye, pues Rafa, Santi, creo que estáis.
Sí, ya está. Solo agradecer, pero un millón de gracias por tu tiempo, de verdad, y por tu sencillez, que es una pasada, ¿eh?
Pues
agradezco a vosotros, yo encantado de poder hablar.
Mira, he hecho estadísticas avanzadas de las últimas 3 Copas del Rey y el mejor entrenador eres tú, porque has perdido 3 veces contra el campeón, has llegado a semifinales, has llegado, si lo multiplicas por el presupuesto y por el lugar de la plantilla, en Big Data eres el mejor entrenador en Copa del Rey de España.
Te lo agradezco.
Y la verdad, y muchísimas gracias eso, porque podré, no sé, muy bien, muchas gracias.
Sí, por supuesto, porque era una entrevista que teníamos muchísimas ganas de hacer, por todo, y gracias, Andoni, por las facilidades, que sabemos que en estos momentos no son fáciles dar este tipo de entrevistas, así que lo dicho. El Capologist lo tienes como tu casa, cuando quieras pasarte eres total y absolutamente bienvenido, y gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Pues lo dejamos por aquí, esta intrahistoria especial, esta entrevista a Andoni Iraola, muy especial, que hemos disfrutado mucho, y nosotros nos seguimos viendo con el contenido post-draft y con todo el análisis de lo que está siendo una off-season de locos. Hasta la próxima.